As Iyanla Van Zandt once said, it's important that we share our experiences with other people. Your story will heal you, and your story will heal somebody else. At Project Sleep, we believe that your stories matter, which is why we train people with sleep disorders on how to share their stories through our Rising Voices program. This Rising Voices podcast series features a variety of firsthand stories from people living with sleep disorders around the world. Each person's story offers unique and important insights.
Welcome to Project Sleep's podcast. Project Sleep is a 501c3 nonprofit organization dedicated to raising awareness and advocating for sleep health, sleep equity, and sleep disorders. I'm your host, Julie Flygar. We're so glad you're here as we work together towards making sleep cool. On this podcast, all guests express their own opinions. While medical diagnoses and treatment options are discussed for educational purposes, this information should not be taken as medical advice. Each person's experience is so unique, which is why it's so important to always consult your own medical team when making decisions about your own health. If you haven't done so yet, please hit the subscribe button so you never miss a Project Sleep podcast episode. And if you enjoy this podcast, please leave us a rating or review wherever you listen so that we can reach more listeners and raise more awareness.
Are you facing sleep issues or a sleep disorder? Project Sleep is now excited to have the Sleep Helpline, a nonprofit-led free national helpline providing personalized support and resources. You can reach out today to speak with a compassionate resource specialist who will listen and help provide accurate sleep disorders information, resources to help navigate daily living and the healthcare landscape, and connect you with a certified sleep center and patient support organizations. Contact the Sleep Helpline at 1-800-819-2043 or by filling out a form on our website at project-sleep.com.
Hola. Hello. We have a very special presentation tonight with Grizel in Spanish. So I'm just going to hand it over to her in a few seconds. So grateful to have Grizel as part of our community. And if you are tuning in and you do speak English, please check out her videos on YouTube. But tonight I'm going to let Grizel take it away in Spanish.
Hola, buenas noches. Yo soy Grizel. Estoy sintonizándome con ustedes desde la Florida. Gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión que es muy especial para prepararnos para el Día Mundial de la Narcolepsia. Este es el segundo Día Mundial de la Narcolepsia anual que está dedicado para crear conciencia sobre la narcolepsia. Y también este día ha sido codirigido por 26 organizaciones para la defensa de pacientes en 6 diferentes continentes. Y antes de empezar la presentación, me gustaría ir por algunos recordatorios importantes que quisiera compartir. Por favor, publique comentarios debajo de este video. Comparte de dónde usted está mirando, de dónde usted está. Por ejemplo, si está en Argentina, en España, donde sea. También comente cuando algo de lo que yo diga en mi presentación resuene con usted. Aunque no pueda leer los comentarios, mientras haga la presentación, después voy a regresar a ver los comentarios que ustedes hayan tenido después. También considere compartir este video con sus amigos para ayudarnos a crear más conciencia sobre la narcolepsia y reducir las largas demoras en el diagnóstico, porque nunca uno sabe quién necesitará escuchar esta historia. Este video también será grabado, así que tan pronto termine, se complete la transmisión en vivo, podrá volver atrás y mirar y compartir el video completo. También tenga en cuenta que la transmisión del video es público y los comentarios permanecerán con el video, por lo que no querrá compartir nada aquí que no quiera compartir públicamente. Este video es un video de Project Sleep, que es educativo para crear concientización y no somos médicos, así que no podemos brindar o dar consejos médicos. Y entonces, si algo en mi presentación de esta noche le genera preguntas sobre su propia situación médica, Project Sleep siempre sugiere que hable con su médico o un especialista de sueño. Hacia el fin de la transmisión responderé algunas preguntas en vivo, así que escriba sus preguntas en los comentarios de Facebook y les responderé tantas como sea posible. Y ahora a mi presentación. Entonces, esta es mi historia. Mi vida antes de la narcolepsia. Como cualquier persona, tengo metas, tengo aspiraciones, y antes de ser diagnosticada con la narcolepsia, disfrutaba escribir, la fotografía, tocar el violín, amo a la música, y esa es una parte importante en mi vida porque me ayuda a relajarme. Entonces, los síntomas comienzan. Yo empecé a experimentar en tener dificultades en concentrarme, fatiga, cansancio. Veía que mis compañeros tenían energía para hacer muchas cosas y yo no. Muchas veces me quedaba dormida en mis clases. También recuerdo que repetidamente mis maestros me avergonzaban en la clase por quedarme dormida. Recuerdo también que tuve un examen que se llama el EFCAT, que es un examen estatal aquí en la Florida, y a la mitad del examen me quedé dormida. También recuerdo una situación en que mi mamá, en esa ocasión, entró al cuarto que yo compartía con mi hermana, y en ese entonces era para despertarme a mí y a mi hermana para ayudarle en los quehaceres de la casa. En ese momento empecé a experimentar una sensación inexplicable en mi cuerpo, en que no podía reaccionar, no le podía decir a mi mamá que me dé unos momentos para poderme despertar mejor. Y entonces luego, cuando logré despertarme, me percaté que mi mamá nunca había entrado a la habitación para despertarme, y para mí eso fue una sensación extraña que no entendía en ese momento, y también lo que había experimentado me asustó mucho. No quería mencionar lo que me había pasado a mis amistades porque no quería que ellos pensaran que yo que era rara. No quería tampoco preocupar a mis padres, y sentía que los síntomas desgraciadamente empeoraban. Mi camino al diagnóstico. A medida que los síntomas empeoraban, me sentía abrumada, asustada, ansiosa e impotente. Pero durante el tiempo que estaba haciendo mi licenciatura, tuve una gran amiga que se dio cuenta de que los síntomas o las cosas, la somnolencia que yo estaba teniendo no era normal. Y entonces ella me recomendó que viera a un especialista de sueño. Y me dijo que me viera eso. Yo me negué. Al principio estaba a la defensiva, le dije que yo era así, que esos síntomas lo había sentido desde siempre, y ella me tuvo mucha paciencia y insistió en que no haría mal que yo viera a un médico, que me viera. Me tomó tiempo para hacer la decisión, pero al fin, cuando decidí someterme a una prueba del sueño de 24 horas, me diagnosticaron con narcolepsia. La narcolepsia es una condición neurológica crónica que afecta la capacidad del cerebro para regular el ciclo del sueño-vigilia. La narcolepsia afecta aproximadamente una de cada 2,000 personas en los Estados Unidos y aproximadamente 3 millones de personas en todo el mundo. Y la narcolepsia también tiene varios diferentes síntomas. Uno de los síntomas es somnolencia diurna excesiva, que consiste en periodos de somnolencia extrema durante el día que se compara a una persona sin narcolepsia permanecido despierto durante 48 a 72 horas. Otro síntoma de la narcolepsia es la cataplegia. La cataplegia consiste en episodios provocados episodios repentinos de debilidad muscular provocados por emociones como la risa, la euforia, el estrés, el enojo. También están las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Puede ser visuales, auditiva, al tacto. Normalmente cuando la persona se está levantando, se está despertando o se está al quedarse dormido, cuando se va a acostar. En el ejemplo que yo mencioné anteriormente de que mi mamá había entrado a la habitación para despertarme, había experimentado una alucinación hipnopómpica. Tenemos la parálisis del sueño, que es la incapacidad de moverse por algunos segundos o minutos al quedarse dormido o al despertar. Normalmente la parálisis de sueño es acompañada por las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. Otro síntoma de la narcolepsia es sueño nocturno interrumpido. A pesar de las percepciones que tienen las personas, normalmente las personas con narcolepsia no duermen todo el tiempo. Entonces hay momentos en que combaten la somnolencia durante el día, pero les dificulta poder dormir en la noche. Y una de las cosas interesantes que supe de mis resultados fue que me dijeron que hubo 14 veces en la noche que me desperté. Y eso era algo que yo no sabía que yo hacía. Entonces, ser diagnosticado con la narcolepsia, hay que someterse a un estudio de sueño de 24 horas, que consiste de una parte nocturna, que es la polisomnografía, y la parte diurna, que es la prueba de latencia múltiple. Y tratamientos. Hay varios tratamientos, existen varios tratamientos para la narcolepsia. Algunos de ellos son promotores de la vigilia y estimulantes para la somnolencia diurna, que pueda ayudar con el estado de alerta. Existen sedantes para el sueño nocturno, antidepresivos para la cataplegia y siestas programadas durante el día. Por lo tanto, no todos los tratamientos son iguales y varían de persona a persona. Y ahora, viviendo con la narcolepsia, he aprendido a hacer ajustes a mi estilo de vida, a llevar un tratamiento adecuado y, a pesar de vivir con la narcolepsia, seguir mis aspiraciones en la vida. En el 2017 me gradué con mi licenciatura. Para mí eso fue un momento muy increíble porque me pasé la mayor parte de mi carrera universitaria sin saber que yo tenía narcolepsia y muchas veces lloré porque me quedaba dormida sobre mis libros. Me daba cuenta que tenía que comenzar a volver a leer todo. Hubo un tiempo que pensaba de que a lo mejor no iba ni a llegar a poder terminar mi licenciatura y de poder seguir estudiando, pero al mismo tiempo también me decía que si había llegado tan lejos es porque podía seguir así. Y en el futuro, he decidido en el futuro de seguir con mi sueño, de nunca renunciar a mis sueños y ser la voz de aquellos que no son comprendidos, después de que a mí me diagnosticaron también con narcolepsia, mi universidad fue maravillosa porque nunca habían tenido una experiencia con alumnos que tuvieran narcolepsia. Me dieron acomodaciones y decidí seguir a hacer mi posgrado. Actualmente estoy, gracias a Dios, terminando mi maestría en una concentración para ser consejera en salud mental, y en un futuro me gustaría trabajar con pacientes y con personas que vean que vayan a ir a terapia, que sufran de algún trastorno del sueño. Y por esa razón, debido al poco o ningún conocimiento de lo que es la narcolepsia y las percepciones erróneas que existen, hay un retraso de 8 a 15 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Por lo tanto, por eso es que he decidido crear conciencia, porque entre más conciencia, entre más conciencia se haga sobre la narcolepsia, más se puede impartir ese conocimiento y juntos podemos reducir el retraso que hay en el diagnóstico. Quiero hablar un poco sobre el Rising Voices of Narcolepsy, que es el programa Elevando las Voces de Narcolepsia, que ha sido un proyecto maravilloso. Me ha dado la oportunidad de compartir mi experiencia con muchas personas, de no tener miedo ni perjuicio de tener tal condición. También al crear ese conocimiento, explicar que existen también dos tipos de narcolepsia, el tipo 1 que es con cataplejia, el tipo 2 de narcolepsia que es sin cataplejia, explicar que con los estudios que se han encontrado, la narcolepsia el tipo 1 que es con cataplejia es debido a una pérdida de hipocretina, que es un neurotransmisor en el cerebro que controla el ciclo y el sueño de vigilia. Mucho menos se sabe de lo que es la narcolepsia tipo 2. También dejarle saber que a pesar de vivir con esta condición, recibiendo el diagnóstico adecuado, recibiendo el tratamiento también adecuado, se puede lograr los sueños que uno tenga y las metas en la vida que uno se propone a pesar de vivir con esta condición. También agradecer a mis amistades que me han apoyado, a mis padres, que aunque para ellos fue difícil, al fin entendieron y me apoyan a seguir adelante y así ayudar a otros. Y me gustaría en este momento agradecer a estas siguientes organizaciones, una que está localizada en el Brasil, dos que están en España y una en Argentina, que son organizaciones que están ahí para ayudar, dar conciencia sobre lo que es la narcolepsia, ayudar a sus pacientes. Tienen apoyo en las redes sociales y creo que eso es algo también muy importante, tener un apoyo, una organización en donde puedes compartir y conocer a otros que tienen lo mismo que uno. Ese es el final de la presentación y me gustaría que si ustedes quisieran escribir algún comentario, alguna pregunta que tengan, se la contestaré. Y también Julie me dio unas preguntas por adelantado que me gustaría responder. Una de las preguntas que ella me hizo fue que cómo me enteré y me involucré en el programa Elevando las Voces de Narcolepsia, cómo fue la experiencia del entrenamiento que tuve y cómo ha sido dar las presentaciones. So, la primera es de cómo me involucré. Como yo supe de la organización de Julie, fue por mi doctor del sueño que me comentó de la organización. También leí su libro de su experiencia que me lo regalaron esa amistad, esa amiga que me insistió tanto, me tuvo tanta paciencia y me y me dijo que me hiciera el examen gracias a ella que hizo eso por mí. Y me regaló el libro de Julie. Después vi que Julie iba a crear un programa para entrenar a los que quisieran compartir su historia. Y la experiencia del entrenamiento fue interesante. Como es parte de la cultura hispana, a veces uno culturalmente de poner lo que es la situación o lo que es exponer lo que uno está pasando, hablar de eso, a veces no es algo que usualmente se hace o por miedo, por lo que sea. Mis padres, en la parte que dije que fue muy difícil, no fue por nada malo, pero mi papá no quería al principio, no por nada malo, sino porque él no quería que yo me exponiera tan joven o que pasara por ninguna discriminación. Y entonces, de que por qué poner la historia, pero él vio en una de las primeras presentaciones que tuve la importancia que es crear conciencia y lo amigable que estaban las personas en la primera presentación que tuve, ver la comunidad tan maravillosa y ver la importancia de cómo es apoyarnos unos a otros que viven con la misma condición como yo. Y dando las presentaciones me ha ayudado a crecer como persona. Nunca pensé que iba a hacer tantas presentaciones, pues yo a veces me pongo nerviosa hablando en público, pero esto me ayudó mucho a poder desenvolverme como persona y ayudar y dar mi experiencia, compartir con otros que viven lo mismo que yo. La otra pregunta que Julie me preguntó es que cómo es la comunidad de narcolepsia en la comunidad hispana. Tristemente, yo creo que en la comunidad hispana se necesita hacer más conciencia de lo que es la narcolepsia, no solamente aquí, la comunidad hispana en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, de crear conciencia de lo que es para no solamente reducir los retrasos de los diagnósticos, sino también lo que es los tratamientos y el apoyo. Yo creo que es muy importante, pero como a veces cultural, a veces uno no da miedo, no da pena por el prejuicio de compartir la condición.
¡Bien hecho!
¡Thank you! ¡Gracias! Aquí también.
¿Bien hecho?
¡Bien hecho! ¡Yes! ¡Bien hecho! Aquí hay otro, there's a question, hay otra, una pregunta que dice, ¿cómo están lidiando las personas en tu vida con tu narcolepsia y crees que lo entienden completamente? Bueno, como yo al principio de la narcolepsia, para responder la pregunta, fue algo bien difícil porque yo primero no sabía lo que era, segundo mis padres tampoco sabía lo que era la narcolepsia. En la cultura especialmente hispana, si tú estás cansado, a veces, por lo menos de donde yo soy, como cubana, todo le hacen risa, todo es cómico, todo es un chiste. Ah, te quedaste dormida, estás cansada. Ah, porque eso hace muchas cosas. Y no lo ven como algo serio, como algo médico. Pero a mis padres informarse, a yo hablar con las amistades cercanas, he sido afortunada que muchos de ellos me han apoyado, algunos que sí lo entienden completamente, hay otros que todavía están aprendiendo en ese proceso y no lo entienden, pero sí he tenido apoyo de las amistades y de mi familia y las personas alrededor. En mi trabajo también soy afortunada de que mi jefa es especial y entiende completamente lo que yo tengo, mis compañeros de trabajo también. So, he sido en ese lado afortunada, pues no todo el mundo son afortunados de tener personas que te comprenden completamente. Y para lidiar, en mi vida, por ejemplo, siempre me acuesto a dormir a una cierta hora, a veces no pasa, pero Siempre trato de dormirme a una cierta hora, despertarme a una cierta hora, tener y también aprender a decir que no, también aprender a decir cómo me siento, si estoy muy cansada, para salir y explicarles a mis amistades que en ese momento no me siento bien, no estoy cansada, y gracias a Dios han sido bien buenas conmigo. Y está bien, si tienen bastantes preguntas, trataré de responderle todas las preguntas que ustedes tengan. Sobre la pérdida de memoria y la agitación es normal. Muchas veces, con narcolepsia, a veces tenemos comportamientos automáticos. So, sí, a veces hay cosas que tengo que escribirlo porque si no se me olvida lo que haya pasado, o a veces hago cosas y no me acuerdo que no la he hecho. Eso sí, muchas veces eso puede ser normal. Y si tiene alguna otra pregunta también, se las respondo con gusto.
Grizel?
Yes.
Did you tell them about the infographics yet in Spanish?
Oh, no, let me tell them.
Yeah, I have it to share too on my screen.
Okay. Okay, so Julie va a compartir con ustedes la información que se hizo para los materiales en español, que si ustedes quisieran, pueden ir a la página de Project Sleep y cuando baje lo que tienen para los materiales, ahí pueden encontrar toda la información acerca de la narcolepsia. Lo hicimos este año porque pensamos que eso es algo muy bueno para poder crear más conciencia, especialmente en los países latinoamericanos o la comunidad hispana. Entonces, si quieren buscarlo, lo pueden cargar. Y tengo otra pregunta. ¿Existe una organización para la narcolepsia en Cuba? Desafortunadamente, yo no creo que exista alguna organización de narcolepsia en Cuba. Yo no he oído hablar de ninguna de ellas, no creo que haya una organización, pero sería bueno que en un futuro en Cuba y en otros muchos lugares tengan organizaciones como aquí que puedan tener los pacientes, las personas, individuos con narcolepsia, compartir su experiencia y poder crear conciencia. Any more questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra más? ¿Otras preguntas que tengan para mí?
I'm going to share one more thing. The article that you were part of last year in CNN?
Yes.
Can you describe a little?
Oh, so el año pasado hubo un artículo que fue el primer día mundial de la narcolepsia, en donde una de las reporteras nos hizo a varias personas que tenemos narcolepsia para que nosotros podamos hablar un poco acerca de nuestra experiencia de cómo es vivir con la narcolepsia, no solamente a mí, sino a personas de Argentina, de una organización que hay para los pacientes, de España, también de Puerto Rico, de Uruguay. Que ese artículo fue muy especial porque se pudo impartir conciencia, se pudo impartir información y crear conciencia sobre lo que es la narcolepsia, y especialmente para lo que es la comunidad latinoamericana y hispana de aquí de los Estados Unidos. Y muchas gracias también por ustedes sintonizarse a escuchar. Una pregunta que me preguntaron de que le gustaría saber el tratamiento tanto farmacológico como de apoyo psicológico. Bueno, Como yo mencioné en la presentación, existen varios tratamientos farmacológicos. No sé cómo sería en otros países, en latinoamericanos, pero aquí en los Estados Unidos existen varios que son promotores para despertarte. Y eso también sería algo para hablarlo con su médico, con su doctor del sueño, y hablar con él o ella a ver si pueden buscar un tratamiento que existan para ustedes. En sus países, aquí en Estados Unidos, existen varios que han venido como WAKIX, Sunosi, Stazyrum, pero eso depende de su médico, lo que él piense que sea mejor, porque eso es varía de persona a persona. Y apoyo psicológico, yo pienso que el apoyo psicológico es algo muy importante. Yo creo que sería bueno de ir y hablar con un consejero para ayudarlos no solamente con los síntomas, sino cualquier experiencia que tenga, que muchas veces, a veces los síntomas de la narcolepsia nos afectan nuestra vida diaria. Yo por eso mismo estoy estudiando consejería, y a mí me gustaría en un futuro formar y crear más conciencia dentro de la comunidad de consejeros y psicólogos de tratar con personas del sueño. Aunque existen psicólogos del sueño, yo creo que hay muy pocos. Y a veces, aunque están entrenados en la carrera, no dan mucha información acerca de lo que es el sueño. Y yo creo que eso es algo muy importante, tener un apoyo psicológico como un individuo que vive con narcolepsia y seguir adelante y en todo sentido. Desafortunadamente no hay mucho de psicológico, pero se puede. En un futuro, ojalá se pueda hacer.
Grizel?
Yes.
Did anyone ask you about school accommodations, like what kind of accommodations you got in school?
Oh, no, they haven't, but I could tell them. Okay. En la universidad, pues Julie me preguntó de que si yo recibía acomodaciones y qué tipo de acomodaciones en la universidad. Cuando me diagnosticaron de narcolepsia en la universidad, ellos no sabían, yo tampoco. Ellos sacaron, hay una información en un website, en una página de web aquí que es Narcolepsy Network, que le habla de todas las acomodaciones que uno puede hacer. Julie también tiene en el blog de ella hablando específicamente también de lo que diferentes tipos de acomodaciones. Yo no sabía lo que funcionaría para mí, porque para mí eso era nuevo, el diagnóstico. Entonces, cuando yo llevé la carta del médico con mi diagnóstico, le expliqué lo que era, ellos, aunque no entendían, se sentaron conmigo, una persona que está encargada de eso se sentó conmigo, vimos las cosas que estaban ahí, por ejemplo, tener tiempo extra para los exámenes, por si tengo algún episodio, si me quedo dormida, o si tengo somnolencia tan excesiva, o lo que sea, me extienden el tiempo, no solamente en los exámenes, sino también en los trabajos de clase. Me extendía el tiempo si tenía que por cualquier razón estaba con cansancio y no pude llegar a la clase a tiempo, no ser regañada, o si me quedaba dormida, el profesor sabía de que es una condición y que por favor no me avergonzara, que por favor específicamente ciertas cosas que él o ella hiciera si yo me quedaba dormida en la clase o si me tenía que dejar por lo que es la condición. So, a medida que yo fui experimentando, fui viendo, a mí me ayudó mucho el tiempo extendido en los exámenes, porque a mí me daba ansiedad, porque como yo me quedaba dormida. Solamente en el ejemplo que le dije de del examen ese, yo me quedé dormida en muchos otros exámenes. Y la amiga mía que me dijo de ser diagnóstico para que yo me hiciera el estudio, el examen de sueño, ella veía que yo, en todas las clases que yo tenía con ella, yo me quedaba dormida y decía, pero eso no puede ser posible, eso no es normal que tú te estés quedando dormida, entonces hasta en un examen, quedarte dormida. Entonces eso me ayudó mucho porque tenían en la universidad allá un área en que cuando me tocaba tomar los exámenes, yo iba, en vez de ir a la clase, iba ahí a ese lugar y me daban el tiempo todo necesario que necesitaba para completar mi examen o trabajo también, porque a veces estaba tanto con fatiga y a veces a mí me tomó tiempo también buscar cuál era el tratamiento adecuado. Y entonces fue difícil poder lidiar con los síntomas y eso me ayudó mucho, que también me motivó para seguir en mi carrera. Tengo una pregunta que si tengo que pagar mi medicamento, yo tengo un seguro en que en el seguro que yo tengo me cubre mi medicina y sí, las medicinas de la narcolepsia es cara, es bien cara. Tengo otra pregunta que dice, ¿cuál es el aspecto que ha sido más complicado en tu vida desde que fuiste diagnosticada y cómo lo enfrentaste? Bueno, un aspecto que fue bien complicado cuando fui diagnosticada, uno, fue un alivio de saber de lo que yo tenía, de los síntomas que yo tenía. Otra parte es que al mismo tiempo yo dije, wow, si tengo esta condición, ¿qué sería de mí? ¿Cómo voy a poder seguir para el posgrado? Pues yo quería seguir estudiando. Y digo, ¿cómo yo voy a poder seguir a hacer una maestría? Y si después quisiera hacer un doctorado, ¿cómo lo voy a hacer? Con una condición que no está en mí, que tengo que esforzarme doble por la energía y trabajar también, pues yo tengo que trabajar. Pues yo ayudo, yo pago mis gastos, yo ayudo a mis padres en la casa. Y desafortunadamente, aunque quisiera estudiar solamente, no puedo hacerlo, tengo que trabajar y estudiar. Digo, entonces, ¿cómo yo continúo mis estudios? ¿Cómo yo puedo seguir? Y gracias a los tratamientos que tengo, gracias que tengo apoyo de mi familia, gracias de que he tenido universidades, también estoy haciendo mi maestría, es una universidad especial también, que entiende, y poder decir, poner, no sé, poner en prioridad lo que hace falta. So fue complicado también explicarle a las personas, a mis amistades, aunque fueron que me comprendieron, explicarle lo que yo tengo, y enfrentarme de que a pesar de todo eso, seguir adelante. Fue difícil, duro también cuando hay momentos en la vida que a veces uno no espera. So, teniendo eso en la vida, más teniendo la narcolepsia, a veces lo que tú quieres es tirar la toalla, no seguir adelante, y dejar todo, pero no, yo decidí no, yo voy a seguir adelante, aunque termine mi carrera en vez de tres años, pero no, seguir adelante, seguir luchando y pedirle a Dios fuerza para continuar. Y como una persona con narcolepsia, si no crees en Dios, también puede en lo que en cualquier cosa, en la meta que tú tengas o lo que tú creas o lo que sea, decir yo sí puedo, y voy a continuar adelante a pesar de las circunstancias, a pesar del diagnóstico, seguir adelante, enfrentando que no fue fácil, y malos ajustes, porque si las amistades quieren quedarse tarde, yo me tengo que dormir a una cierta hora o estoy cansada. nada. Lo enfrenté ahí. Nada, seguí luchando. Seguí esforzándome para lograr y por eso estoy donde yo estoy. Y pasado dificultades, pero nada, para adelante. Y parece que sí, que ya, yeah, I think there's no more.
I just okay. want to say thank you. Adiós.
The Project Sleep Podcast is produced by Carver Sound Productions. For more information on podcast production services, visit carversoundproductions.com.